Señoras, señores, buenos días. Estamos en 2030. ¿Qué tal, Fernando Rosenblatt?
¿Qué tal? Buenos días.
Usted ya se puso el disfraz de co-conductor, de copiloto del programa.
Ahí está.
Que son orejeras, cables colgando, aspecto de que sabe mucho de radio, todo eso, ¿no?
Todo mentira.
pero el uniforme lo tiene.
¿Cómo el uniforme? Eso? Sí. El disfraz.
El uniforme de hormiga atómica. Vamos a estar con polémica hoy.
Vamos a conversar sobre un tema que estuvo en la agenda durante bastante tiempo.
Y en 2030 estuvo bastante también,
y en,
¿no?,
2030 estuvo bastante. Pero hoy vamos a agarrar un ángulo que hasta ahora no hemos mirado.
Agarremos un ángulo. Me sonó horrible eso.
Agarremos un ángulo.
Entonces, ¿cuál va a ser ese ángulo
que vamos a agarrar? ¿Para qué sirven los profesores?
Así nomás.
Sí. De hecho, en la dirección de 2030, en las últimas reuniones, hemos estado hablando que con las ganas de arrancar, de comenzar un ciclo, que esta con esta pregunta que se oriente hacia distintas áreas de para qué sirve, o bien qué queremos que sea en el 2030, X cosa. En este caso, el tema va a ser para qué queremos profesores y qué queremos que sean los profesores del 2030.
Que no se asuste nadie, porque no van a desaparecer después de este programa.
No van a desaparecer después de este
Pero
programa.
Van a tener que cambiar algo después de este programa, me parece.
Sí. Esperemos, al menos que surjan propuestas de algunos cambios, ¿no?
Bueno, dígame con quién estamos.
Sí, estamos con Daniel Gastelú, Carmen Tornaría y Daniel Corvo.
Y dígame quiénes son.
Bien, Daniel Gastelú. Daniel Gastelú ya estuvo por aquí en 2030, en otro programa, cuando hablamos del Plan Ceibal.
Y escribe también, ¿eh?, en 2030.
Y ha escrito también en 2030, que sale los primeros y terceros viernes de cada mes, encartado con el semanario Crónicas.
Muy bien.
Daniel Gastelú es analista, programador y docente en el ámbito público en ciclo básico y como profesor orientador pedagógico en el Liceo de Barros Blancos. Ha desarrollado proyectos de contenidos educativos en ambientes web reconocidos en diversas instancias.
Y que es un motivador nato.
Ahí está.
Entusiasma, sí. No sé cómo, entusiasma a los chiquilines con lo que propone, con lo que él hace. Y también, vamos a dar un poco más de lustre también. Usted sabe que de su generación de analista programador, Laort fue el de mejor nivel académico. Fue el hombre más importante de su generación, digámoslo así. ¿Con quién más estamos?
Estamos también con Carmen Tornaría, muy conocida por los oyentes, por ser con tertulia de la tertulia de los viernes.
La tertulia más popular de la radio uruguaya.
Ahí está, exactamente.
¿Puedo contarle una anécdota de Carmen Tornaría?
Sí, claro.
No me resisto, porque me enteré hace poco. Usted era muy chiquito, usted no sé si existía a esa altura. Pero recuerda la llegada de Wilson, he leído mucho sobre la llegada de Wilson, ¿no?
Sí, sí.
¿Usted estaba en pañales?
No.
No usaba pañales. No. Bueno, pero andaba por ahí. Cuando Wilson llega, había tanquetas y cosas extrañas ahí en el puerto, y había un autito, no sé si un Mercedes, había un auto, había un auto conducido por una señora, había otra señora también que era Alex Massey, ¿se acuerda de Alex Massey que estuvo aquí?
Claro que sí.
Que estaba dando vueltas por entre las tanquetas, los reprimiendo, luego entraban por otro, tratando de levantar gente que llegaba a perder la carrera después que a Wilson lo habían sacado, digamos, del puerto. Alguna gente pudo también, corriendo y distribuyéndose entre las tanquetas, subir al auto de esta señora que es Carmen Tornaría. Esa anécdota la conocí hace poco y me pareció irresistible contarla. ¿Es cierta, Carmen?
Es cierta, pero no estaba de turista. Era
no se lucha contra una tanqueta con un autito.
Era un Volkswagen.
Ah, no era un Mercedes.
No, era un Volkswagen.
¿No tiene Mercedes usted?
No, tengo un Ford del 92, pero en ese momento tenía un Fusca. Un Fusca blanco, y estaba en labor periodística, porque en ese momento yo...
Convicción,
exactamente,
claro.
Formaba parte del
usted
equipo...
Usted escribía sobre educación en convicción.
Exactamente.
Mira qué importante.
¿Y quiere otra anécdota?
Sí.
De convicción, capaz que no la sabe. Yo firmaba, como estaba destituida, CT, Carmen Tornaría.
Es cierto.
¿Está? Porque uno cuando está destituido ahí, en fin, está un poco nervioso y no sé qué, me había dicho, bueno, mejor CT.
Categoría C,
exactamente.
Total.
Y el pobre Carlitos Terzaghi, que estaba preso en ese momento en el penal de Libertad, todo el mundo iba y lo felicitaba por los artículos, porque las versiones que corrían por el país se lo atribuían el CT a Carlos Terzaghi en vez de a Carmen Tornaria.
Qué vida corta y cuán bueno fue convicción, qué interesante.
Divina experiencia.
Qué linda experiencia. Y tenemos a alguien, esto no lo dijimos, esto de Wilson no lo dijimos para quedar bien con el invitado que viene, ¿no?
Estamos hablando de Daniel Corvo, que es licenciado en Ciencias Históricas y profesor universitario, ex presidente del Consejo de Educación Secundaria y ex consejero de CODICEN, también ex diputado nacional.
Bien, tiene una cantidad de materiales publicados, tiene una cantidad de cosas hechas.
Así es.
Pero sería muy pesado decirlo. Más bien lo dejamos. Sí. No, Mariel, mejor lo dejamos por acá. ¿Usted preparó algo también para esto?
Sí, hemos preparado, sí. Como decíamos con este programa, como decíamos al comienzo, queremos iniciar una especie de ciclo y, como decíamos, la pregunta se repetirá. ¿Para qué sirve o qué queremos? En este caso, los profesores. ¿Qué queremos que sean los profesores? ¿Para qué sirven los profesores? Vamos a leer un extracto de un artículo de Humberto Eco publicado en La Nación, diario argentino, titulado casualmente de la siguiente forma: ¿de qué sirve el profesor? Dice Humberto Eco: en el alud de artículos sobre el matonismo en la escuela, he leído un episodio que, dentro de la esfera de la violencia, no definiría precisamente al máximo de la impertinencia, pero que se trata, sin embargo, de una impertinencia significativa. Relataba que un estudiante, para provocar a un profesor, le había dicho: disculpe, pero en la época de Internet, ¿usted para qué sirve? El estudiante decía una verdad a medias que, entre otros, los mismos profesores dicen desde hace por lo menos 20 años, y es que antes la escuela debía transmitir, por cierto, formación, pero sobre todo nociones, desde las tablas en la primaria, cuál era la capital de Madagascar en la escuela media, hasta los hechos de la guerra de los 30 años en la secundaria. Con la aparición, no digo de Internet, sino de la televisión e incluso de la radio, y hasta con la del cine, gran parte de estas nociones empezaron a ser absorbidas por los niños en la esfera de la vida extraescolar. He dicho que el estudiante dijo una verdad a medias, porque ante todo un docente, además de informar, debe formar. Lo que hace que una clase sea una buena clase no es que se transmitan datos y datos, sino que se establezca un diálogo constante, una confrontación de opiniones, una discusión sobre lo que se aprende en la escuela y lo que viene de afuera. Es cierto que lo que ocurre en Irak lo dice la televisión, pero ¿por qué algo ocurre siempre ahí, desde la época de la civilización mesopotámica y no en Groenlandia? Es algo que solo lo puede decir la escuela. Los medios de difusión masivos informan sobre muchas cosas y también transmiten valores, pero la escuela debe saber discutir la manera en la que los transmiten y evaluar el tono y la fuerza de argumentación de lo que aparecen en diarios, revistas y televisión. Y además, hace falta verificar la información que transmiten los medios. Pero el estudiante no le estaba diciendo al profesor que ya no lo necesitaba porque ahora existían la radio y la televisión para decirle dónde está Tombuctú o lo que se discute sobre la fusión fría. Es decir, no le estaba diciendo que su rol era cuestionado por discursos aislados que circulan de manera casual y desordenado cada día en diversos medios, que sepamos mucho sobre Irak y poco sobre Siria, depende de la buena o mala voluntad de Bush. El estudiante estaba diciéndole que hoy existe Internet, la gran madre de todas las enciclopedias. Le estaba diciendo que la información que Internet pone a su disposición es inmensamente más amplia e incluso más profunda que aquella de la que dispone el profesor. Y omitía un punto importante, que Internet le dice casi todo, salvo cómo buscar, filtrar, seleccionar, aceptar o rechazar toda esa información. Almacenar nueva información, cuando se tiene buena memoria, es algo de lo que todo el mundo es capaz. Pero decidir qué es lo que vale la pena recordar y qué no es un arte sutil. Esa es la diferencia entre los que han cursado estudios regularmente, aunque sea mal, y los autodidactas, aunque sean geniales. El problema dramático es que, por cierto, a veces ni siquiera el profesor sabe enseñar el arte de la selección, al menos no en cada capítulo del saber, pero por lo menos sabe que debería saberlo. El sentido de la relación entre conocimientos solo puede ofrecerlo la escuela, y si no sabe cómo, tendrá que equiparse para hacerlo. Si no es así, las tres I de Internet, inglés e instrucción, seguirán siendo solamente la primera parte de un rebuzno de asno que no asciende al cielo.
Agradecemos a Humberto Eco la presencia en esta mesa.
Le agradecemos.
Sí. Y a La Nación por haberle levantado este artículo.
Sí, maravilloso.
Bien.
Claro, leímos un extracto del artículo, ¿no? Estefanía, una alumna de cuarto año de liceo, realizó una breve compulsa sobre la utilidad de los profesores entre alumnos de su generación que respondieron a la pregunta: ¿para qué sirven los profesores? Las respuestas fueron muy variadas, interesantes. Uno, por ejemplo, le contestó, son una herramienta para que el aprendizaje sea más dinámico.
¿Una herramienta? ¿Se sentirán menospreciados los profesores?
Aunque a veces no lo sea, acotó.
Oh, ese agregado.
Otro contestó, radicalmente, no sirven para nada. Otro contestó, para educarte, para enseñarte cosas nuevas. Sin embargo, la mayoría cree saberlo todo, aunque no lo sepa.
¿Soberbia, quizá?
Otro contestó, para hacerte sentir inferior por no saber algo.
Humillación al alumno.
Humillación al alumno. Otro, para guiarnos por el camino del aprendizaje. Bien. Otro, no sé para qué sirven, pero para algo deben servir.
Si están ahí.
Si están ahí, si están ahí adelante, parados durante todo el año. Para enseñar lo académico, no los valores, que es lo que está reservado para ser enseñado por la familia. Una distinción entre el ámbito público y privado.
Sí, y es curioso el lenguaje, porque fue textual el lenguaje que utilizó esa persona entrevistada.
Otro, nos ayudan a absorber nuevos conocimientos. Otro, para enseñar a reflexionar. Y por último, para inculcarnos conocimientos que quizá un día usaremos, aunque tal vez no.
Cierta incertidumbre si uno fuera profesor después de escuchar esto, ¿eh? ¿Con quién estamos,
Fernando? Con Carmen Tornaría, con Daniel Gastelú y con Daniel Corvo.
Nos pasamos de tiempo en este primer bloque,
¿no? Nos pasamos de tiempo, así que nos vamos al corte.
Señoras, señores, estamos en 2030, Fernando Rosenblatt.
Estamos en 2030, sí, estamos con Carmen Tornaría, con Daniel Gastelú y Daniel Corvo para contestar la pregunta, ¿para qué sirven los profesores?
Bien, empezamos en forma radical, tres profesores además, tres personas que están dedicando mucho tiempo, han dedicado mucho tiempo a la enseñanza. Y una de ellas está dedicándole muchísimo tiempo a la enseñanza media, ¿no?
Así es, sí.
Comenzamos a ver quién se anima a esta provocativa pregunta de ¿para qué sirven los profesores? Empezamos por las damas. Carmen Tornaría, está condenada.
No quería eso, ¿no? Soy feminista, por lo tanto, pero bueno.
Es cierto, usted está trabajando en Plemu ahora como trabajó hace años. Está muy activa en Plemu. Cuidado, tenemos una feminista acá.
Los profesores y las profesoras servimos para una cosa expresada por una palabra que está un poco en desuso y yo la reivindico siempre, que es para enseñar, y que para mí tiene un profundísimo significado en toda su dimensión, y es un poco lo que aprendí en el Instituto de Profesores Artigas, donde me formé como profesora y donde formé a varias generaciones de profesores. Es decir, yo creo que el rol fundamental de un profesor es enseñar. Muchas de las cosas que dicen estos alumnos y estas alumnas tienen que ver con el arte de enseñar o la ciencia de enseñar. Comunicar conocimientos, discutir conocimientos, intercambiar ideas, recurrir incluso a internet, confrontar lo que pasa. Y a mí me interesó un poco, para marcar una línea con lo que decía Rosenblatt, al principio, que la gran diferencia, es absolutamente cierto que seguramente en internet los muchachos pueden encontrar muchísimos más datos y quizá incluso en algunos casos sabiendo seleccionar muchísimo más conocimiento del que puede tener hoy un docente cualquiera. El mejor docente seguramente va a ser más rico lo que pueda encontrar en esa memoria humana en donde están los conocimientos acumulados de muchísimas personas. Pero la gran diferencia es que la docencia, o la clase, que es donde se ejercita la docencia, es un acto de comunicación por excelencia, de comunicación viva. Y eso no lo cambia, no es mejor ni peor, pero no lo cambia un muchacho o varios muchachos sentados frente a una pantalla, o lo que es peor, sentados frente a un televisor. Porque es cierto que allí está Irak, o está Groenlandia, o está Bush, o está el presidente Vázquez, o la discusión parlamentaria. Pero está, como dice Sartori, está en una forma absolutamente paranoica, cruzada por un accidente de tránsito, cruzada por un aviso a Guajane y por un aviso a Coca-Cola. Entonces, nosotros estamos aprendiendo todo el día, y estamos enseñando a algunos, aprendiendo a otros, y mutuamente, en acto de comunicación todo el día. Pero en el único espacio en donde hay una alerta, como digo yo en algunas cosas que he escrito, hay una alerta educativa, es decir, uno está en situación de aprender y otro está en situación fundamentalmente de enseñar, es en una clase. Esa es la gran diferencia.
Pero usted ha defendido la educación a distancia, Carmen.
Yo defiendo enormemente la educación a distancia, pero la defiendo la educación a distancia para aquellos muchachos, y ya vamos a entrar en alguno de los problemas que tenemos hoy los profesores y la educación uruguaya, fundamentalmente la educación media uruguaya, y es que por alguna razón no le está sirviendo a todo el mundo, que es lo que a mí me gustaría que sucediera. Recibimos a todos y nos quedamos con muy pocos. Entonces yo quiero la educación a distancia para aquellas personas que la situación de clase, por muy distintas circunstancias de la vida, no le sirve. No es el camino adecuado. Y como no me gustan los métodos únicos ni el pensamiento único, pienso que la educación a distancia es una herramienta tan importante como la educación directa en clase.
Bien, bien, me parece que me eludió Carmen, no creo, ella es muy combativa, no creo que haya sido de gusto, pero me eludió los temas candentes de la enseñanza, porque me parece que hay como un malestar que recorre los liceos, que hace que muchos chicos se vayan, además de los liceos. Y esta pregunta es bastante interesante, ¿para qué sirven los profesores? Claro. Por lo menos tendrían que frenar la estampida,
pienso. Asumo responsabilidad,
Disparábame usted.
Asumo responsabilidad docente de la diáspora de la educación media, sin ninguna duda.
Daniel Corvo, ¿para qué sirven los profesores? ¿Están cumpliendo a cabalidad ese deber que supuestamente tendrían? Primero aclaremos cuál sería ese deber, porque está Carmen ya hizo una primera intervención, enseñanza en un concepto global, ¿no? ¿Qué opina usted?
Correcto. No, primero comparto en general lo que dice Carmen, pero voy a intentar no repetirla para buscar otros ángulos, como decíamos al principio.
Trabajaron juntos ustedes en un Codicen, ¿no?
Trabajamos juntos.
¿Se peleaban mucho?
Coincidíamos en muchas cosas y en otras teníamos diferencias, como ocurre siempre, pero lo importante es que hay un pluralismo, y el pluralismo siempre hace crecer.
Carmen, es difícil cuando se pone a pelear, ¿eh?
Corro también.
Está bien. Somos de personalidad fuerte.
Fernando, ¿qué le parece si logramos que no se peleen mucho?
Vamos a intentar.
Daniel, siga, disculpe.
Sí, yo decía, bueno, primero yo diría que un docente, transmite o comunica un legado. Es decir, nadie puede empezar de cero con un buen salvaje que va a aprender todo de la nada. De manera que una función muy importante de una institución educativa y básicamente el docente es recoger un legado de la construcción que la humanidad ha venido haciendo a través de los siglos en términos de conocimiento, de saber, de ciencias, también de experiencia humana y moral, digamos, y poder entregar de alguna manera eso que se ha construido, que se ha generado a lo largo de generaciones, a las nuevas generaciones. Es como, decía Hannah Arendt, construir el cachorro humano, es decir, incorporarlo de alguna manera a una serie de códigos que van a permitir luego intercomunicarse en esa cultura. Segunda cosa que me parece un docente hace es, y me parece ahí la gran diferencia con Internet, es que el docente, digamos, a través de su acción, hace que el pensar sea un coloquio. Y me parece que la única manera de pensar es precisamente con otros. Es decir, nadie piensa desde el solipsismo, desde, el aislamiento, desde la torre de marfil.
Pero como, ¿y los profesores que son un tanto autoritarios y que no les interesa mucho lo que dicen los alumnos, no entran en su definición?
Sí, diría que a lo mejor son malos profesores o que no han entendido que, una función primordial del docente es no que el estudiante piense como él, no que lo repita, porque los docentes no son huellas, digamos, que tienen que seguir los alumnos, ¿verdad? Sino que tiene que hacer crecer a los alumnos en su capacidad de ser, en su capacidad de saber hacer, en su capacidad de pensar.
Y ante un docente autoritario, ¿qué se hace?
Ahí es donde...
No me adorne la respuesta, dígame directamente.
Al contrario, lo que digo es que ahí importa mucho colocar otro ángulo. Y es que es el ángulo de la institución educativa. Es decir, lo que educa para mí no es el docente aislado. Lo que educa, digamos, es la buena escuela, o el buen liceo, o la mala escuela, o el mal liceo, ¿verdad? Lo que hace la diferencia, me parece que es la institución.
Segundo concepto bien diferenciado que aparece en la mesa, bien claro, ¿no? ¿Me le parece?
Así es, sí.
Y Gastelú, que no se formó en el IPA, que aterrizó en enseñanzas por sus dotes en informática, ¿para qué sirve un profesor?
Para todo lo que han comentado los compañeros y...
Usted no se me insulte por la presencia de ellos, ¿eh?
No, muchas gracias. Y para generar las condiciones para que cada alumno en su particular escenario pueda cumplir con las expectativas que depositan en él. El alumno, cuando ingresa a la institución educativa, explícito o implícito, lleva una mochila de expectativas sociales, de la familia, del grupo de pares, y en particular el adolescente está en ese escenario donde esa mochila a veces tiene mucha carga, y dar satisfacción a toda esa carga simultáneamente lo pone en un escenario de pugna.
Ejemplifique un poco la carga de esa mochila.
Y por ejemplo, para satisfacer al docente tendría que rendir, pero en el colectivo de pares tal vez no esté bien visto ser tan estudioso. Y para mi familia tengo que cumplir con la obligación.
La imagen del traga es una imagen negativa.
Es castigado.
Es castigado.
Hay círculos donde es castigado. Y cumplir las expectativas propias también, ¿no? El imaginario propio, interno, de a dónde voy, cuál es mi camino, cuál es mi destino, y si tengo un destino claro. ¿Qué ocurre? El docente en la institución educativa funciona como un espejo también, donde el chico se puede ver reflejado, deformado, o con una buena imagen, o una imagen exagerada, o de alguna manera no encuentra una imagen que lo esté reflejando. Es como entrar en esa sala de los espejos de los parques de diversiones donde uno encuentra muchas imágenes y de todas quiere rescatar algo y a veces no es evidente lo que quiere rescatar. Y el chico en ese camino cada año se enfrenta con un plantel de 12 docentes que le brindan distintas expectativas, distintas experiencias humanas, porque el docente en el aula también conversa sobre sus cosas, porque es un ser humano también, y de alguna manera el chico va aprendiendo a integrarse a paulatinamente a un mundo adulto, viendo cómo sería la manera del mundo adulto, ¿no?
El concepto de espejo, interesante, Fernando.
Sí, ahora nos tenemos que ir al corte, pero quizás para el próximo bloque, Gastelú mencionaba algo que quizás sea interesante volver, detenernos en ese punto, y es si la enseñanza como está planteada hoy en día, y como está planteada también la formación docente hoy en día, colabora en el cumplimiento, estimula para el cumplimiento de esas expectativas personales, el cumplimiento de esos sueños. Es decir, ¿están dadas las condiciones de cómo es la enseñanza hoy en día? Quizás sea conveniente detenernos en este caso en la enseñanza media, ¿no?
Usted ya sabe la respuesta.
No lo sabemos, ¿no?
Ah, usted sabe que la respuesta es no están dadas las condiciones.
Esa es su respuesta.
Vamos al corte. 2030, señoras y señores, y estos domingos, estas mañanitas de domingo de reflexión.
De reflexión, sí, en este caso deteniéndonos en la educación y específicamente en el rol de los docentes.
Y usted terminaba el otro bloque de luego de la exposición de Gastelú con el tema del docente, en alguna medida es un espejo en donde se mira el alumno. Terminaba diciendo qué, preguntando qué.
Preguntando si tal cual están planteadas las cosas en la enseñanza en general y en la formación docente, los docentes hoy en día estimulan, ayudan al proceso de cumplimiento de esas expectativas y sueños de sus alumnos.
Y nos van a decir en algunos casos sí, pero no. Vamos a ver con cuánta valentía nos responden esto. Carmen Tornaría.
Yo diría que a nivel de primaria me da la sensación que la gran mayoría de los maestros responden a esa expectativa. Y siguiendo la línea que introdujo Corvo, la institución, escuela, en la gran mayoría de los establecimientos también están dadas las condiciones para que el hecho educativo de aprender y de enseñar y de convivir funcione. Creo que, bueno, esto tiene una explicación. El 100% de los profesionales, de los maestros y de las maestras en primaria son profesionales. Para mí eso no es nada menor. Es decir, se prepararon para la tarea y tienen un título para la tarea que van a desempeñar. En el caso de la educación media, en cualquiera de sus niveles, en la educación técnica o en la educación secundaria y en la universidad, creo que ahí entramos en el otro problema. Yo creo que algunos, pero no por demagogia, algunos docentes están cumpliendo ese papel, pero que no se acercan ni a la mitad de los docentes, número de docentes, y obviamente no son mayoría. Yo creo que algunos lo están haciendo, y otros realmente no lo están haciendo, y creo que es uno de los problemas graves que tiene la educación secundaria, la universidad, la educación técnica y los centros educativos vinculados a esos.
Voy a ser más exigente con los otros que respondan a esta pregunta, y si podemos profundizar un poco en cuáles son las condiciones que ayudan y cuáles son las que no, para tratar de separar un poco las aguas, ¿no?
Daniel, muy claro, ¿no? Yo creo que a nivel de enseñanza secundaria, los resultados que se están obteniendo son graves y preocupantes. Podemos hablar que en promedio los liceos de Montevideo están registrando, por ejemplo, en primer año, entre repetición y deserción, un 41%, y en cuarto año, 48%.
¿El primer año el 41%?
41%. Entre Montevideo, entre repetición y deserción. Y en cuarto año, 48%, en promedio en los liceos públicos de Montevideo, entre repetición y deserción. Me parece a mí que el modelo liceo está obsoleto y está teniendo dramáticas consecuencias sobre los alumnos. En términos de que ese modelo liceo tiene un sistema, un modelo de organización enciclopedista, que fomenta una cultura profesional individualista de los docentes, donde se pierde de vista el sentido del para qué educar. Es decir, yo creo que en los liceos hay una debilidad institucional muy importante, que deriva de varios factores. Uno, de un número excesivo, me parece, ahora de docentes nuevamente por grupo. Segundo, de la falta de permanencia de los docentes en una sola institución, y una vuelta atrás hacia el profesor taxi, digamos, que no permite ni que el profesor desarrolle un sentido de pertenencia hacia la institución, ni tiene suficiente tiempo de exposición y de contacto y de vínculo, digamos, con sus alumnos como para ejercer una verdadera influencia. Tercero, hay un exceso, digamos, en términos de esa cultura profesional individualista que mira al estudiante sobre el ojo de la cerradura de la asignatura que dicta, de que dicta matemática, historia, física, filosofía, perdiendo de vista que enfrente tiene un adolescente o un adolescente con una cantidad de situaciones de complejidad, que es una persona en crecimiento y que tiene que ayudar en el proceso de formación integral de esa persona, y pierde de vista esa circunstancia. ¿Por qué? Porque en esta cultura profesional individualista se ha perdido el sentido, ¿verdad?, del para qué educar, se ha perdido el sentido en la misión pedagógica de la institución. Lo que decía tú recién en su momento, el colega, en el sentido de que ese número de profesores todos emiten, digamos, mensajes disonantes.
Corvo, pero entonces usted cuestiona la formación de los profesores.
Sí, yo creo que la formación de los profesores tiene que ser revisada, pero cuestiono fundamentalmente el modelo de gestión y de organización liceo. Parece que ese modelo es un modelo de siglo y medio atrás, para una sociedad y una cultura que ya no existen, para un alumno que ya no existe. Y por lo tanto, eso requiere una transformación del papel, del lugar, de las formaciones, digamos, del docente.
Bien, da una vueltita y vuelve a la responsabilidad del liceo como organización, Daniel Corvo.
Ahora, yo quiero agregar una cosita sobre esta pregunta que tú le hacías recién al profesor Corvo, de la formación docente. Nosotros podemos entrar a discutir la formación docente en cualquiera de los modelos vigentes hoy, pero antes de discutir, me parece, los modelos de formación docente, tenemos, Corvo dio cifras, yo no las tenía esas ahora actuales, de repetición y de deserción, que siguen siendo graves o se han agudizado, pero el gran tema que yo aludía al principio es el del profesionalismo. En Montevideo andábamos en un 46% de profesores con título. Y en el interior del país creo que ha subido un poco, pero andaba alrededor de un 20%. Ahora hay centros de profesores en el interior del país,
regionales,
que han salido 2,000-3,000 profesores en alguna de las asignaturas y por lo tanto de las orientaciones, y ha aumentado un poco la cosa. Pero yo digo, ¿qué sería primaria si tuviera esas cifras? Porque después podemos discutir los modelos de formación docente, si unos, si varios, en fin. Pero acá hay un problema inicial, Y es, Corvo hablaba de la cultura individualista. Sí, yo creo que sí, pero digo, es una de las cosas que uno rompe cuando se mete en un instituto de profesores. Hay tres elementos fundamentales, en mi opinión, para un docente, profesor o maestro, que es el conocimiento, que es la vocación y que es la ética profesional. Cualquiera de esos tres elementos, que lamentablemente no hay una fórmula mágica, de decir 50% de una cosa, 20% de otra y 10% de otra, porque de acuerdo a la clase, de acuerdo a las circunstancias, a veces priman los conocimientos, a veces entra a jugar la ética fuertemente, a veces la vocación. Eso, bueno, eso son los ingredientes, las herramientas, como decía la alumna, que uno aprende, como aprende un médico a ejercer la medicina y como aprende un abogado a ejercer, o un ingeniero a ejercer la ingeniería. Entonces tenemos un problema de fondo, que en esa imagen de espejo que decía Gastelú, que es el de la formación docente, pero el de la falta de formación docente.
Ahora va sucediendo que es un círculo vicioso, porque los mejores alumnos no ven con simpatía en este momento ser profesor o ser maestro. Socialmente no tiene, para muchos de esos mejores alumnos, el prestigio que la carrera... Me miren como si estoy diciendo un disparate. A ver, desmiéntame, Gastelú.
Sí, no, en los jóvenes que egresan del sistema secundario cada vez ven con más, como más optimista el horizonte de tomar la carrera docente. Digo, el Instituto de Formación Docente,
completamente de acuerdo,
cerca de los liceos y centros de formación docente, digo, cada vez tiene más,
¿sabes por
más
qué?
Afluencia.
Porque la carrera docente, pese a los salarios débiles, etcétera, que obviamente tienen que mejorar, es una carrera en el Uruguay corta frente a un país de carreras larguísimas. En 4 años o en 3 años, según el plan, tú tenés un título. Y además, durante la carrera, tú ya ingresás a través de la práctica docente a ejercer, ¿ya? Y empezás incluso a trabajar remuneradamente, en el último año de la carrera, remuneradamente.
Así que entonces el problema que está planteando Carmen no existe
en el futuro. La carrera docente, para mi gusto, sigue siendo, en el Uruguay en que vivimos, una carrera atractiva, porque es corta y porque te da seguro acceso al trabajo.
Entonces es cuestión de tiempo que todos los profesores
estén titulados. Es cuestión de tiempo, pero el tema, ustedes esperan al 2030, pero yo en el 2030 voy a estar muerta, no lo voy a ver seguramente, y yo lo que digo es que el país tendría que estar poblándose de institutos de profesores para aumentar las posibilidades de que existan profesores profesionales en todo el país y aumente el número.
Yo lo que me pasó, Fernando, estaba haciendo una afirmación gratuitamente y me la cortaron en forma abrupta.
Bueno, capaz que hay otras opiniones.
¿Déjelo que usted lo vea, sí o no? ¿O es una...?
Yo lo veo con matices. Creo que efectivamente hay...
Ahí le salió el político, ¿vio? Lo veo con matices.
Sí, hay que renovarse a veces. No, realmente considero que efectivamente hay un factor atractivo, que es el que mencionó Carmen Tonaría. Digamos, una carrera relativamente corta, la posibilidad de un acceso seguro, digamos, a una fuente de ingreso, pero también es cierto de que quienes son determinados por estos factores no son aquellos que precisamente eligen como primer elemento lo vocacional, ¿verdad? Es decir, cuando uno está poniendo sobre la mesa estos factores como primer orden para tomar esta opción, no lo está haciendo por una vocación, digamos, fuerte, a lo mejor, digamos, de ejercicio de la docencia. Entonces creo que lo que ocurría antes es que en un panorama distinto de país, donde la enseñanza secundaria, una enseñanza para clase media, media alta, con cierto viso elitista, de cierto nivel cultural, efectivamente, quienes hacían la opción, lo hacían primero como un elemento vocacional muy fuerte, y segundo con un cierto respaldo de cultura personal y familiar importante, lo cual colocaba a ese docente, es decir, más allá de lo que recibía en el Instituto de Profesores, donde además había brillantes maestros y profesores, lo colocaba en una situación inmejorable desde el punto de vista de la formación cultural para ejercer esa función. Hoy eso no ocurre, digamos, entre las personas que aspiran a ejercicio de la docencia.
Bien, estamos en 2030, Fernando Rosenblatt, ¿por qué no dice a la gente cómo comunicarse?
2030, 2000 con letra, 30 con número, @espectador.com.uy, o a través del SMS, mensaje de texto, al 095-000-810. Vamos a un corte.
Señores, estamos en 2030.
Estamos en 2030 conversando para qué sirven los profesores con Carmen Tornaría, Daniel Corvo y Daniel Gastelú.
Y cuando le íbamos a dar la posta a Daniel Gastelú, la robaron por ahí por el camino. Daniel, que nos había dicho en forma muy enérgica, no, la imagen del docente como posible vocación para el alumno está bien planteada. ¿Qué experiencia, en qué liceos, lo voy a enfrentar de alguna manera, en qué liceo está teniendo experiencia usted, Daniel?
Yo trabajo en el liceo de Barros Blancos, que está en el departamento de Canelones. Tal vez la percepción que yo tengo es de los chicos que yo veo haciendo bachillerato y que van teniendo como una opción firme la carrera docente. Algunos optan por el Instituto de Formación Docente, otros van al IPA, y muchos a los pocos años los vemos haciendo la práctica en el mismo liceo. Claro. Lo que a nosotros nos parece fantástico, porque no, a mí y a los compañeros colegas no nos llena de optimismo ver que la sangre está fluyendo, ¿no? Y de alguna manera la expectativa en la función docente va por el lado de una salida laboral, como ciertamente lo ve una persona que encara una profesión, pero también seguramente por el gusto por la asignatura por la que opta, porque en el momento de anotarse a un instituto de formación docente o en el IPA no está viendo a ver cuál es la asignatura deficitaria o la superavitaria para tener mejores opciones horarias, sino que uno va seguramente ya con los cartones a apostar al sentido del gusto por una asignatura, por un cuerpo de conocimiento para transmitirlo a jóvenes. El trabajo de jóvenes, que también es un trabajo muy desafiante, porque plantea hoy día una cantidad de condiciones muy particulares, ¿no? El tema de la diferencia generacional que está más acusada, el tema problemas de comunicación, que creemos que hay muchos que creen que con internet se soluciona todo, pero en tiempo de internet me parece que estamos más incomunicados. Estamos todos con audífonos o estamos todos con la cabeza agachada escribiendo mensajes de texto y capaz que no estamos hablando con el que está al lado, y eso lo vemos en el liceo. Uno lo ve en el patio, uno lo ve en la biblioteca. Yo trabajo en la biblioteca institucional en la mañana y uno encuentra, ¿no?, que hay extremos entre los docentes y extremos entre los alumnos. Afortunadamente los extremos entre los docentes son positivos, porque son docentes que plantean estrategias para acercarse al estudiante, para tender puentes y no ver el tema desde arriba. Generalmente quiero hacer una digresión, me quedé con la imagen que Daniel Corvo decía del profesor taxi. El profesor que está un año en un liceo y después otro año termina por fuerza del destino en otro liceo y al otro año siguiente está en otro tercer liceo. Enganchar ese concepto con el de herramienta. Una de las alumnas encuestadas decía que un docente es una herramienta, y un artesano tiene que conocer sus herramientas, tiene que tener conocimiento y contacto y práctica con sus herramientas. Y si el estudiante es un artesano que tiene como herramientas a docentes,
fantástico,
tiene que conocer a los docentes. Entonces, ¿cómo conoce un docente si el docente tiene permanencia en el centro? De alguna manera el docente que tiene permanencia en el centro va a conocer las particularidades, los modos de ser de la comunidad, de las familias, de los problemas que surgen cuando llueve, que hay veces que caen cuatro gotas locas y los alumnos que viven más allá de tal cañada no van a poder llegar. Son esos detalles capaz domésticos, ¿no? Digo, que para mí también contribuyen,
sí, a la cosa. Domésticos pero decisivos en la vida diaria, ¿no?
Claro.
Bien, nos estamos aproximando a una especie de definición de manual del perfecto docente. Sí. Porque quien escucha este programa dice, estamos en el país de las maravillas. El concepto, a mí me encantó el concepto de espejo, que decía Gastelú, que en alguna medida los chiquirines toman como espejo al docente o a los docentes. El tema de la institución liceo, la importancia que tiene, vamos a definir al docente ejemplar. Sería un docente especular, o sea, un docente que pudiera ser un buen espejo, sería un docente que tuviera integrado en su cabeza la importancia de la institución liceo, sería un docente que tuviera una buena formación, ideal que tuviera vocación además y que tuviera desarrollado conceptos éticos de su profesión, que tuviera claro su función en la enseñanza como transmisor, como integrador de enseñanzas, que supiera que está en su presencia el prestigio docente en juego, en definitiva, el prestigio de todos los docentes, en cada uno de los docentes, el tema de que conozca al liceo, conozca a los alumnos, la permanencia que marcaba Daniel Gasterú. Estamos haciendo el manual de perfecto docente. ¿Cuántos docentes realmente se aplicarían a este manual? Creo que pocos, ¿no?
Pero quizás la pregunta más interesante sea ¿por qué? En todo caso, tratar de explorar al menos cuáles son las razones que podrían explicar que muchos, algunos, pocos, bastantes, no cumplan con algunas o todas estas condiciones, ¿no?
¿Qué hacemos, Carmen? No podemos esperar a que toda la gente se reciba en el IPA. ¿Qué hacemos ahora?
Cuando uno tiene urgencias, yo en algún momento que me enojaba bastante por los tiempos cuando estaba integrando el gobierno de la educación, y como me gusta hacer, y sé que los tiempos para mí no son políticos, sino que son del hacer, en ese rol integré el gobierno de educación 10 años, los tiempos en educación tienen que ser rápidos, porque como estamos trabajando con gente, los docentes, cuando perdemos tiempo en educación o no aprovechamos el tiempo en educación, están quedando afuera generaciones y generaciones de muchachos y de muchachas que después les cuesta reenganchar. A veces algunos reenganchan, pero digo, estamos trabajando con material humano. Entonces, tú me decís, cuando yo me enojaba, yo decía, bueno, sí, cuando se produce la Revolución Cubana y uno de los caminos que toma, que no es nada político, vinculado a la educación, fue tratar de alfabetizar al pueblo cubano. Las autoridades cubanas en aquel momento hubieran dicho, vamos a crear instituciones, vamos a discutir para alfabetizar a la gente, vamos a discutir cuáles planes, si muchos, si pocos, esto y lo otro, hoy el pueblo cubano seguiría siendo tan analfabeto como en 1959. Sin embargo, allí se tomaron medidas de emergencia y toda aquella persona joven, con capacidad de viajar, con capacidad de actuar, esas personas enseñaron con una capacitación relativamente rápida, enseñaron a aprender a leer y a escribir a otra gente. Entonces, pongo esto como ejemplo porque, si bien no podemos esperar al 100% de profesionales en la educación secundaria, esa es una meta. Tiene que ser claramente una meta y tiene que haber políticas que nos acerquen a esa meta. Y mientras tanto, tiene que haber cursos, tiene que haber capacitación de docentes, que quizás no sea excelente, sino una calidad que la estemos discutiendo durante 10 años, pero tenemos que mejorar la capacidad que tiene hoy la mayoría de la gente que está ejerciendo la docencia en los centros educativos de educación media. Yo creo que eso va a ayudar a mejorar. Acá se habló, bueno, tenemos que tratar de que los docentes, en vez de elegir todos los años, elijan, como se hacía antes, cada 5 años, cada 3 años, y podamos lograr. Esas son medidas administrativas. Esas no son medidas que, yo para mi gusto, esas medidas no se deberían discutir demasiado tiempo, tendrían que ser medidas ya.
Carmen, y cursillos de actualización permanente.
Exactamente, estamos hablando de eso. Estamos hablando de cursos de capacitación, pero acá se armó un debate cuando empezaron con fuerza a ver si la capacitación o la formación y que la capacitación. ¿Qué es mejor? Un curso de capacitación relativamente rápido para alguien que sabemos que no lo está haciendo bien, o dejar a esa persona que no lo está haciendo bien sin ningún tipo de apoyo.
Actualmente un profesor, por mera antigüedad, si no comete alguna falta grave, va ascendiendo en la escala, ¿verdad?
Sí, sí.
No por capacidad.
Se combina desde hace algunos años, creo que estaba Corvo de director de secundaria, cuando a una propuesta de la Asamblea Técnico Docente se combinó por primera vez a través de una circular la antigüedad con el puntaje docente. No me acuerdo cómo era, la 31-25, la 25-31, no me acuerdo, me olvidé el número, pero por primera vez se empezaron a combinar las dos cosas.
¿Ahora pasa eso?
Sí, yo creo que está vigente el tema.
Bueno, el Corvo dice que sí. Daniel, ¿qué hacemos? Corvo, ¿qué hacemos?
Empiezo más arriba. Digo, primer problema que tiene el país, tiene mirada corta en esto de la educación, y la mirada a la educación es una mirada de largo plazo, largo aliento. Entonces necesitamos una política hasta el 2030, ¿verdad?
Pare ahí. Precisamos una política hasta 2030, pero nos tenemos que ir al otro bloque y nos vamos al informativo de la hora 11 y Fernando nos va a recordar el mail.
2030, 2000 con letra, 30 con número, @espectador.com.uy.
Señoras, señores, estamos en 2030. Fernando Rosenblatt, ¿con quién estamos?
Con Daniel Gastelú, Daniel Corvo y Carmen Tornaría.
Y lo censuramos violentamente a Daniel Corvo porque nos pareció hasta simpático cortarlo ahí con el 2030, dijo. Ni sabíamos lo que estaba diciendo, pero lo cortamos ahí. Daniel Corvo, y estábamos hablando de qué hacemos mientras, qué hacemos con este grave problema de formación de capacidad en el cuerpo docente en Uruguay.
Sí, yo decía que se necesita una política de largo aliento, lo que alguien podría decir una política nacional, una política de Estado, es decir, una política de continuidad. No puede ser que cada administración, cada gobierno que venga, deshaga, digamos, lo que hicieron los anteriores, porque entonces vamos y venimos en las mismas cosas y no acumulamos los esfuerzos realizados, ¿verdad? No tenemos una línea de continuidad que permita ir sumando cosas a partir de evaluaciones que vayan señalando, esto es bueno, por lo tanto de permanecer, esto es bueno, pero necesita ajustes, necesita cambios, hagamos ajustes y cambios, pero que permanezca, y otra cosa habrá que cambiar, y esa se cambiará. Pero tiene que haber, de alguna manera, un acuerdo nacional, me parece, para grandes líneas de política en materia educativa. Y una de esas grandes líneas, a mí me parece, en lo personal, que tiene que ser la de centrar la mirada en la institución educativa. Es decir, lo que hace la buena o mala educación es el buen liceo o el mal liceo. Eso me parece un concepto básico. Con esto quiero decir la necesidad de fortalecer la autonomía en las instituciones. Fortalecer la capacidad de las instituciones de formar sus propios proyectos pedagógicos en un marco común, en un marco compartido, ¿verdad? Pero con cierto margen para contextualizar a las realidades de cada medio, de cada grupo de alumnos y de familias, a las características, digamos, que envuelven a esa institución. Luego, la necesidad de reforzar el sentido de misión educativa. Con eso lo que quiero decir es no un pensamiento único, pero tampoco que cada docente haga lo que quiera, independientemente, digamos, como si fuera una república dentro de la institución, sino de que necesariamente haya un acuerdo, luego de un debate, de un análisis de la realidad, para decir, bueno, ¿a dónde vamos? ¿Qué cosas vamos a priorizar? ¿Qué tipo de vivencias? ¿Qué tipo de experiencias formativas queremos proyectar sobre los alumnos? Y fortalecer la institución educativa en torno a esas prioridades acordadas en común por los docentes. Docentes luego, como decía muy bien Carmen, que tienen que estar formados profesionalmente, es decir, formados sistemáticamente. Pero docentes además que vean más allá de su propia asignatura, que vean la necesidad de crecimiento, de la capacidad de pensar, de ser, de hacer, de los alumnos, ¿verdad? Que establezcan un vínculo, una comunicación, que los acompañen en el proceso de crecimiento de los alumnos, que son adolescentes y jóvenes, que tienen, en fin, muchas cosas por delante, todavía por descubrir. Y de alguna manera, entonces, fortalecer la cultura institucional para que ésta dé mensajes coherentes a los alumnos. Hoy hay una encuesta, un trabajo realizado por Codicena hace un par de años, que señalaba que las instituciones educativas eran instituciones contingentes. Es decir, que los liceos eran lugares donde todo podía ocurrir, donde nadie sabía qué atenerse. Y por lo tanto, la mira imagen que me da es la de esos grandes aeropuertos, donde hay mucha gente que corre para un lado y para otro en cintas mecánicas. Me parece a veces la institución liceo que es eso, ¿verdad? Cuando visitamos es una comunidad de vida, una comunidad de experiencia, una comunidad de formación. Y eso requiere docentes con más tiempo dentro de la institución, con permanencia en la institución, con buenos vínculos con los alumnos. Por ahí va la cosa.
Daniel Gastelú empezó a decir que sí con la cabeza cuando habló de cierta autonomía dentro de una planificación general. ¿Está de acuerdo con eso, me parece?
Sí, sí, en líneas generales, porque la vida del estudiante en el liceo es también vida de la comunidad, porque el estudiante en una institución educativa es un agente de la comunidad. Dentro de las paredes de la institución se refleja mucho de lo que ocurre fuera de las paredes de la institución. Entonces, en alguna medida, que las instituciones puedan modelar una experiencia o un proyecto educativo basado en las expectativas de la comunidad, es lo que define a la institución permeable, a la institución educativa con paredes que respiran lo que la comunidad le dice y la comunidad respira lo que el centro educativo le quiere transferir. Una especie de simbiosis colaborativa, porque tal vez suene un poco ambicioso, pero digo, sonaría de Pedro Grullo decir que que todas las comunidades son iguales, todas las ciudades, no es lo mismo una ciudad del interior o del interior distante que del área metropolitana o que del centro de Montevideo. Distintas expectativas y distintas necesidades. Definir su proyecto sería un capítulo importante y seguramente valorado por las instituciones.
¿Sería también más estimulante para los docentes? ¿Es cumplir ese rol, un rol más decisorio en la vida del liceo?
Yo creo que sin duda mejoraría enormemente las condiciones de trabajo de quienes están en un centro educativo desempeñando un rol docente. Yo creo que hay de todo. Hay un liceo Maldonado, liceo número 4, ¿ah?, que tiene un 1% de repetición. ¿Ah? Bueno, no es casual que de ese liceo, es un liceo en una zona pobre, no es un liceo de ricos, no es un liceo de Punta del Este, ¿ah?, salieron estos muchachos que se ganaron el proyecto y viajaron a Estados Unidos porque hicieron la simulación, el simulacro de una estación interplanetaria.
¿Y a qué se debe ese milagro de Maldonado?
Bueno, ese milagro de Maldonado se debe a que esa comunidad educativa, que es un liceo de tamaño medio, tirando a pequeño, está dirigido por un docente egresado de un centro de profesores de docentes, profesor de ser, una persona joven en sus inicios, y luego concursó, es director y tiene un proyecto de centro. Y en ese proyecto, yo hablaba con él hace unos años, él se fijó como meta con la comunidad educativa abatir la repetición y la deserción. Después condimentaron, cuando los tuvieron adentro, condimentaron, y está este proyecto, que bueno, es una cosa espectacular. Yo el otro día los escuchaba por la radio, en esta misma radio, a los chiquilines, la ponencia que hicieron, la hicieron en inglés. Viajaron con su profesora de inglés, para todos los que son detractores del inglés en la educación pública, que no sirve para nada, cosas por el estilo. Bueno, estos muchachos expusieron, junto a gente bastante importante académicamente, expusieron su proyecto en inglés en Estados Unidos. Bueno, entonces, hay otros ejemplos de esas cosas. Yo concurrí a un liceo, que fue el Liceo Bauzá, y era un liceo grande, como alumna, en donde la comunidad educativa existía. Y había una comunidad tras el director que era Schettini. ¿Ah? Y yo después fui pop, como tú, como Gastelú, después de la dictadura, en el Liceo 12, donde también teníamos una comunidad educativa, y ese liceo era una joya. Desde el punto de vista de sus resultados, y no era porque todos pensáramos iguales, muy por el contrario, quienes conocen el contexto de los docentes del Liceo 12 van a ver que los que recién llegábamos a la enseñanza de vuelta éramos muy poquitos, pero allí nos plantamos unos cuantos y dijimos, acá este es un compromiso que es de todos y es plural, y vamos a sacar este liceo adelante, y ese liceo salió adelante.
Bien, llegó la hora, Fernando, de mirar para el 2030, mirar de aquí para adelante, ¿verdad?
Sí, así es.
Estamos hablando de formación, de necesidades de coordinación, de necesidades de mejorar la capacidad de los docentes, etcétera, la comunicación con la sociedad. Pero habían quedado planteados otros temas. Por ejemplo, ¿es posible un acuerdo nacional? No a los gritos y con peleas, un acuerdo en serio, un acuerdo nacional sobre enseñanza. ¿Es posible, Carmen, esto?
Para mi gusto, no solamente es posible, sino que es necesario. Es difícil.
Como una política de Estado, digamos.
Es difícil, pero para mí es posible y es necesario.
De su granito de arena, proponga acá cómo hacerlo. ¿Cuál es el mecanismo para hacerlo? Bueno, que no pase, ¿sabes por qué? Porque hay muchos temas que uno dice son
acá esenciales. A la autonomía, que tanto se habla de autonomía, muchas veces se malutiliza la autonomía. Si los órganos de que dirigen la educación, que gobiernan la educación, porque esa actitud de espejo de la que Gastelú hablaba, de los profesores a los alumnos, para mí también es una actitud que debe existir, de espejo de las autoridades de educación hacia el cuerpo docente, que son sus herramientas. ¿Tá? Entonces, si funcionara la autonomía, ¿tá?, desde el punto de vista real, ¿tá?, entonces los cargos del gobierno de la educación no serían cargos políticos partidarios, sino que, de acuerdo, yo estoy absolutamente de acuerdo con la acción de los partidos políticos y con esa mayoría especial del Senado de la República, pero elige personas que no tengan compromiso político partidario, sino que tengan compromiso con el sistema educativo y con determinado plan en torno a un plan acordado por todos los partidos políticos, que tiene que ver mejores sueldos para los profesores, que tiene que ver el centro educativo como centro descentralizado autónomo, que tiene que ver con profesores profesionales, que tiene que ver con todas esas cosas de las que hemos estado hablando acá.
O sea, no preocuparse tanto del pelaje e ir más a la capacidad y el aporte que pueda tener la gente.
Exactamente.
Bueno, esa es una idea. Después habría que ver algún paso más para concretar. ¿Tenemos que ir a un corte, Fernando?
Así es, vamos a un corte.
Señoras, señores, estamos en 2030 con gente muy calificada, conversando el tema de la enseñanza muy calificada para nosotros, para el público en general. ¿Quiénes son los que están?
Daniel Gastelú, Daniel Corvo y Carmen Tornaría. Estuvimos conversando para qué sirven los profesores, para qué sirven los docentes, cómo debe ser un docente, qué condiciones son las que ayudan a esas características de las que hablamos. Y bueno, quisiéramos cerrar el programa de la manera que siempre lo hacemos, es qué camino debemos recorrer para mejorar esas condiciones. Algunas cuestiones ya las estuvimos mencionando, ¿no? ¿Qué caminos debemos recorrer? ¿Qué medidas se deben implementar? Y en realidad también, si hay algo para rescatar, es decir, qué medidas se están implementando que sean interesantes y que estén yendo por el camino correcto. Carmen hablaba del ejemplo de Maldonado y seguramente sea un ejemplo a rescatar, ¿no? Pero bueno, quizás comencemos con Daniel Gastelú.
Bien, como medida concreta o línea a futuro, tal vez puedo opinar desde el ámbito de trabajo que manejo todos los días respecto a las bibliotecas liceales, al centro de recursos, ¿no? El fortalecimiento de los centros de recursos es fundamental, no solamente para que haya acceso a material para los chicos, sino también para los docentes, para que tengan todos los elementos necesarios para que la función docente pueda ser llevada adelante en el aula y fuera del aula. Hablamos de biblioteca pedagógica, hablamos de biblioteca de consulta profesional o de conocimiento enciclopédico, pero también estamos hablando de acceso a internet como fuente de información para ser criticada y analizada. Estamos hablando de recursos de multimedios. Estamos hablando de un espectro tan amplio de información que tiene que estar dentro de la institución educativa. No puede estar por fuera. El otro día una compañera de liceo me contaba una anécdota que viene justo al caso, ¿no? En el ómnibus escuchaba que una mamá hablaba con otra y decía, sí, porque el nene todos los días me está pidiendo plata para ir al cibercafé porque la maestra le dijo que tiene que buscar información en internet. Y yo me pregunto, ¿es tan así? ¿O nos están haciendo la jopeada, como decían habitualmente, ¿no? Los chicos no se están atribuyendo una utilidad a la internet que en realidad no tiene por qué merecerla, porque hay muchos libros y muy buenos, hay una cantidad de recursos alternativos a la internet que son muy buenos, y el estudiante se está acostumbrando a que internet es el abrevadero donde tiene que acudir un oráculo donde va a estar todo lo que tiene que buscar, y en realidad es una herramienta poderosa para lo que puede ser formación, en el sentido de que sea un puente bilateral. Estoy pensando en las estrategias de cursos a distancia. ¿Mm? Que los cursos a distancia existieron desde que existen los discos de pasta, los cursos de idioma con discos de pasta que se enviaban por correo y que uno envió. Bueno. El asunto de que ahora internet brinde comunicación instantánea con imagen, con audio, da otras alternativas de formación a distancia que también pueden estar insertas dentro de lo que es una institución educativa para educación para adultos, por ejemplo. El adulto que desertó de quinto, de sexto y debe tres materias, no las podrá hacer a distancia un día. Claro. Y termina el bachillerato.
Claro. Carmen.
Bueno, yo creo que es bueno sentarse a pensar y en medidas prácticas. Yo creo, ahora llevó casi 20 días, incluso bastante golpe para un lado y para el otro, el tema de 30 millones de dólares más para el sistema educativo, 20 para la ANEP, 10 para la universidad. Y yo vuelvo a ver que el problema siempre, la discusión cuando trasciende vinculada a los recursos materiales. Y vuelvo a insistir, para el 2030, el problema de los recursos materiales para la educación es una condición necesaria, pero no es una condición suficiente. Esos 30 millones más de dólares que tanto atención y peleas derivaron en estos últimos días no solucionan los problemas que tiene la educación uruguaya hoy en día. No los soluciona.
Corvo.
Yo diría, primero, poner la educación al servicio del interés nacional, al servicio del desarrollo del país y sobre todo el desarrollo de nuestra gente, y no ponerlo como un instrumento para ninguna ideología ni partido político, sea de color que sea. Segunda cosa, salir de los fantasmas de los discursos para ver las realidades, y las realidades están allí. Las cifras de la educación uruguaya son muy malas, son dramáticas, diría. Hoy daba algunas sobre repetición y deserción, pero podríamos agregar, por ejemplo, lo que nos plantea el último estudio PISA, donde uno advierte que además de una relativa baja colocación en el mundo del Uruguay, hay una ancha separación entre la cúspide y la base, digamos, de los aprendizajes que obtienen los alumnos. Es decir, que hay un degradé muy grande, muy amplio, y eso está señalando de que todo nuestro discurso sobre la equidad y sobre la igualdad democrática no se está cumpliendo, es una promesa incumplida. Entonces creo que se requiere también que los nombres de quienes van a dirigir la enseñanza vengan después de los programas. Creo que falta dinero, que el país ha invertido históricamente poco en educación, pero que, al igual que decía Carmen, la necesidad de recursos es algo necesario pero no suficiente si no tenemos proyectos en que aplicarlos, si no tenemos ideas sobre dónde insistir y poner las prioridades. Por lo tanto, si el país necesita tener proyectos de lo que hacer en educación y poner consenso atrás de esos proyectos como para garantizar una línea de continuidad por 25 o 30 años por delante.
Se nos tentaron los tres y se nos fueron al tema más general que está vinculado con la educación, que claro que es importante, pero ¿cómo podrían resumir en una frase qué medidas habría que implementar para llegar a ese docente que en los primeros bloques conversamos, que queremos, que quieren y que es el que sirve, ¿no? Que esa era nuestra pregunta original. ¿Qué pasos debemos dar con los docentes, para los docentes?
Fortalecer los institutos de formación docente, fortalecer los centros educativos para que los docentes sean protagonistas del centro educativo junto con los estudiantes, pero no protagonistas para pegar al grito y para ejercer el poder ideológico dentro de los centros docentes, sino para transformarse en lo que fueron mis docentes, que fueron referentes para mí. A mí me enseñaron asignaturas, pero también fueron y siguen siendo referentes para mí como persona. La señora Artucio, el profesor Barrán, el profesor Naún, el profesor Rama, la profesora Rosa Alonso y tantos otros, a mí me enseñaron a ser como soy, a ser honesta, a ser plural, a querer a mi país, a ser optimista, bueno, y a ser profesora.
O sea, un profesor bueno transmite valores también, y el mero también
lo
transmite.
Espejo, lo dijo Gastelú, está es claro. Un espejo. Si sos mugriento, si sos rabioso, si sos pesimista, si te vivís quejando, si vivís diciendo que este país es una porquería, no vas a tener del otro lado otra cosa que chiquilines que piensan que este país es una porquería, que hay que andar mugriento, ¿verdad? Y que no vale nada. Si vos pasás el otro mensaje, el espejo es que lográs que la gente aplique su inteligencia de manera positiva, de manera creativa, de manera productiva.
Daniel Corvo, la frase final, pero frase, ¿no?
La profesionalización del docente, y eso involucra todo. Involucra en la formación, lo involucra también en la institución, y empezando hasta por lo más elemental, y es que vayan a clase.
Que no falta.
Que no falta.
Daniel Gastelú, cierre con una frase.
Esperanza en que todo va a ocurrir, todo tiene su tiempo, y seguramente el paso del tiempo dirá cuál será el resultado. Bien. Hay que tener esperanza.
Yo también.
Esperanza, pero también meter ahora, porque son generaciones que se pierden, como decía Carmen Tornaría. Nos vamos, Fernando.
Nos vamos, sí, los dejamos despedirse, ¿no? Como siempre.
Brevemente, Carmen. Carmen, abre y cierra, porque como es feminista nos impuso acá su dinámica.
Yo tengo esperanza y quiero que esa esperanza se concrete lo más rápido posible.
Ojalá, Daniel.
Bueno, yo también. Esperanza en el sentido de que la educación de alguna manera es como ese árbol que siempre tiene una rama que florece perennemente, y esa rama que florece perennemente es la juventud, y creo que a ella es a lo que nos debemos.
Se puso a hacer poesía, profesor de historia. Daniel Gastelú, termina.
Y manteniendo el espíritu de esperanza, ¿no? Que la semilla termine cayendo en terreno fértil para bien de todos, ¿no?
Programa esperanzado, nos vamos
hasta el próximo domingo.